Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirado.
1:09, de nuevo tomamos el relevo de nuestros compañeros. Hay que ver, ¿eh?, la de réplicas que está teniendo ese terremoto de hace ya más de una semana, réplicas políticas. Bueno, eso se los dejamos para nuestros compañeros de información, de informativos nacionales, porque nosotros vamos a hablar de cuestiones más amables que tienen que ver además con la salud y con la alimentación. Ya saben, en ese tiempo que cada lunes dedicamos a Es Saludable. José Alberto Benítez, buenos días.
Buenos días, Anaís.
Y hoy, yo lo hacía al principio del programa, haciendo una reflexión a este artículo que nos remitías y que planteaba, bueno, esa primera pregunta, ¿no? Sí. ¿Por qué pagar 6,80 euros, casi 7 euros por un kilo de quinoa si las lentejas están a 1,50 y tienen más proteínas? Y sobre todo, el artículo empieza haciendo referencia a cómo se alimentaban nuestros abuelos, ¿no?
Correcto.
Con esos alimentos que no eran procesados ni ultraprocesados, no era tan fácil acceder a ellos y se basaban más en productos frescos. Y de todo ello vamos a hablar hoy, vamos a plantear diferentes preguntas y diferentes cuestiones que ya hemos abordado en numerosas ocasiones aquí, pero que siempre conviene recordar, ¿no, José Alberto?
Sí, a mí la verdad es que te he pasado este artículo porque me parece que en la entrevista que tuvieron le hicieron ahí, pues eso, como 8 o 9 preguntas, que nosotros realmente ya incluso algunas les hemos dedicado un programa entero, pero que me parece que son un buen repaso de pues más o menos como consejos para vivir de forma saludable o para comer de forma saludable, y que además la gente se dé cuenta de que no hay que hacer pues ninguna cosa extraña, y que lo que vamos a contar tampoco es que, o sea, es un poco meter sentido común a todo esto, pero que es cierto que hace falta recordarlo.
Y es necesario el sentido común, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Fundamental. Y bueno, eso empieza a la hora de ir al supermercado y ver qué elegimos y qué introducimos en nuestra cesta de la compra, ¿no? Bueno, empieza un poquito más atrás con la educación que tenga cada uno y el acceso a la información, pero una vez ya nos encontramos en el supermercado, el decidir por qué elijo esto o por qué elijo lo otro es una parte fundamental a la hora de elaborar una dieta, ¿no? Una dieta, cuando hablamos de dieta, no un régimen, sino una dieta.
Correcto. Bueno, lo primero es recalcar la primera frase que viene aquí, me parece que es bastante buena, que es: la naturaleza te ha regalado el coche de alta gama más lujoso que pudieras imaginar. ¿Por qué ponerle entonces cualquier tipo de carburante si quieres que te dure el motor, ¿no? Y esto es un poco una metáfora de lo que sería, pues, que una cosa es comer y otra cosa es nutrirnos. Que nosotros aquí llevamos mucho tiempo diciéndolo, y además hemos dicho que nutrirse no tiene por qué ser sinónimo de no tener sabor en las comidas, de tener comidas que no nos gusten realmente. No tiene nada que ver. Se pueden realizar comidas que sean completamente saludables y que además estén ricas. Una cosa no quita completamente la otra, ¿no? Entonces, efectivamente, el principio viene en el tema del supermercado. Y el problema que hay, que nosotros lo hemos dicho aquí muchas veces, es el problema en general que tenemos en los países desarrollados con la obesidad y el sobrepeso. No se limita únicamente a que ahora comemos peor o comemos más y comemos peor, sino que el problema es bastante más complejo. O sea, hay una serie de factores que influyen en ello y que vivimos en un ambiente que se llama un ambiente que favorece un clima obesogénico, que se llama, ¿no? Y es que todo lo que tenemos alrededor ahora favorece a que realmente tengamos esa tendencia de forma fácil y que lo difícil sea no seguir esa tendencia, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque, por ejemplo, en el tema del supermercado es muy fácil decir que nuestros abuelos antes se alimentaban mejor y que antes era más sencillo pues que la mayoría de comidas fueran saludables. En parte es cierto, porque efectivamente lo que no había era tanto producto ultraprocesado como hay ahora mismo. Entonces, es un problema que existan esos productos ultraprocesados, que no alimentos, productos ultraprocesados. Sí y no. O sea, quiero decir, al final el que tiene la última palabra, como siempre, es el consumidor, ¿no?
Desde claro, luego que sí.
Claro, ¿qué sucede? Que es verdad que todos esos alimentos, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces, por la cantidad de sal que tienen, la cantidad de azúcar que tienen y otra serie de elementos, provocan que a nosotros nos cueste más el decir que no a esas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno, aunque esté concienciado de que eso, uh-huh, que ese producto que va a comprar no es bueno, pero al final lo acaba comprando, lo que hay que intentar es, en este caso, pues luchar contra eso, ¿no? Uh-huh. Y entre ello, pues hay...
Y después, detrás de estos productos hay mucho marketing también.
Por supuesto, claro. Eso es otra de las cosas que nosotros aquí hemos hablado muchísima y que incluso para el tema de la el marketing que hay, sobre todo con productos infantiles, sí, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, de que se debería mejorar esa ley, porque es verdad que, claro, a los niños se les influye y al final acaban viendo un producto con un dibujito animado en la tele que acaba, claro, siendo lo menos saludable posible, y lo que van a decirle a sus padres es: compradme esto, aunque solo sea por el dibujo.
Evidentemente.
Y luego realmente pues comen eso. Entonces, hay una serie de tips para cuando nosotros vamos al supermercado, que bueno, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, el tema de fijarnos en los ingredientes que realmente tienen los alimentos que vayamos a comprar, uh-huh, tanto procesados como ultraprocesados, ¿vale? Y tener en cuenta, pues bueno, dentro de, por ejemplo, el azúcar, si alguien quiere saber si un producto tiene mucho o poco azúcar, yo lo he dicho en algún programa, pero más o menos se suele utilizar la regla de que no pase de los 10 gramos de azúcar cada 100. Eso es muy, uh-huh, fácil verlo, porque casi siempre viene un apartadito en el que viene valores nutricionales y composición por cada 100 gramos de alimento. Pues si pasa de 10, normalmente suele ser poco saludable, con, uh-huh, lo cual eso lo podemos tener ahí en cuenta.
Y para identificar el azúcar en esos ingredientes, ¿aparece azúcar o va camuflado con otros nombres?
Claro, cuando vamos directamente al recuadro, sí, claro, que va a aparecer azúcares, vale, pero si vemos los ingredientes,
por eso,
es verdad que muchas veces no va a poner azúcar, igual pone jarabe de glucosa, dextrosa, tiene otros nombres. Entonces, lo que no va a fallar nunca es el cuadradito donde viene la composición,
tablita, ¿no?
Que,
vale,
ahí siempre pone: de estos, tantos son azúcares.
Uh-huh. Y,
¿vale?,
hace la suma, muy bien.
Exacto. Luego, muy fundamental me parece a mí, el invertir 10 o 15 minutos para planear lo que se va a comer y a cenar a lo largo de la semana. Esto, uh-huh, parece una tontería, pero no es una tontería, porque si nosotros ya tenemos en la cabeza, incluso aunque vayamos a comprar cada 2 días al supermercado, uh-huh, si tenemos ya una planificación de, pues esta semana se va a comer así, pues lo que vamos a ir a comprar al supermercado va a estar ya, pues vamos a saber cuántas raciones vamos a tener que comprar, de qué lo vamos a tener que comprar, y vamos a ir, pues eso, más directos.
De hecho, José Alberto, ahora hay una corriente, bueno, una moda, no sé cómo llamarlo, el famoso batch cooking, ¿no? Uh-huh. Que al final es cocinar para toda la semana y tener programado, ¿no?, lo,
correcto,
que se va a comer durante toda la semana, y esto ayuda también,
sí, sí, sí,
a mantener, ¿no?, esa alimentación más saludable.
Efectivamente, así es. Uh-huh. Luego, también hablan en esta entrevista sobre los alimentos trampa y también sobre los alimentos con cero, ¿vale? De estos de 0%,
sí,
cero tal, que yo los meto casi en el mismo, sí, en el mismo grupo.
Porque una trampa son.
Claro, y básicamente es que, bueno, que hay que tener cuidado, porque aunque ponga 0% azúcar o 0% materia grasa, igual justo tienen lo contrario, ¿no? Mucha grasa o mucho azúcar, dependiendo de dónde venga el cero.
O ese azúcar se cambia, ¿no?, por edulcorantes.
Exacto, también. Entonces, los edulcorantes, nosotros hemos dicho aquí muchas veces que cuando alguien va a hacer una transición de empezar a dejar el azúcar, puede estar bien el utilizar, digamos, que los edulcorantes como, pues bueno, un paso previo a intentar quitar tanto dulzor del, uh-huh, de los alimentos, porque cuando estás adaptado a tanto dulce, pues cuesta quitarlo del tirón.
De repente.
Pero también es verdad que no es bueno mantener muchos edulcorantes en la alimentación, porque luego tienen también otra serie de inconvenientes para el organismo. Entonces, pues bueno, uh-huh, eso. Luego, con el tema de, por ejemplo, la exaltación nutricional del kale, de la quinoa, uh-huh, y otros tipo de superalimentos que,
sí,
se conocen,
los han denominado así,
pues
sí,
lo primero, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no hay alimentos que sean imprescindibles en la dieta. De hecho, yo siempre he dicho que los alimentos son cajones de nutrientes, tanto macronutrientes como micronutrientes, y básicamente el cuerpo no entiende de que tú le estés metiendo un plátano. El cuerpo sabe que dentro del plátano tiene una serie de carbohidratos, tiene una serie, en este caso, de potasio y otra serie de vitaminas, y si tú le metes otro alimento que también tenga potasio y que también tenga vitaminas y que también tenga carbohidratos, pues lo va a entender
lo
igual
mismo.
Entonces, da igual que si a alguien, por ejemplo, no le gusta el plátano, no pasa nada. Si a alguien no le gusta, por ejemplo, el aceite, no le pasa nada, ¿vale? Pues con esto de los superalimentos pasa parecido, pero es que además añade otra cosa, que con el tema de los superalimentos está está vendiendo también marketing.
Muchísimo.
que lo que provoca es que la mayoría de estos superalimentos, muchos de ellos son bastante más caros, uh-huh, de lo que son otros alimentos que también nutricionalmente hablando pueden ser iguales o incluso hasta superiores a ellos, ¿no?
Lo que yo decía al principio, ¿no? La quinoa y las lentejas,
y un ejemplo de ellos es la quinoa y, sí, las lentejas. ¿Quiere decir esto que no se puede comer quinoa? No, lo que pasa que es no es necesario. Si alguien tiene una situación económica buena y quiere comer quinoa porque le gusta,
pues
que lo coma.
Claro.
Pero que no va a tener más salud o mejor salud que el que tome, por ejemplo, lentejas que están a 1,50€ el kilo comparado con la quinoa que está a 6,80€. Entonces,
fíjate,
pues bueno, eso que lo tengamos también en cuenta.
Bueno, o sea, y saber sobre todo qué es lo que compramos.
Exacto.
Que igual vamos a comprar quinoa y pensamos que es la panacea, lo mejor del mundo, y uh-huh, no lo es. Y al final pues estás pagando un ojo de la cara por ese producto que igual además no te gusta. Porque
claro,
igual
sí,
tampoco
sí, por
te
supuesto.
Gusta.
Sí, sí, porque encima
pero
hay gente...
Que lo introduce en la dieta igualmente.
Claro, hay gente que compra además la quinoa o otros alimentos
como
la avena o tal, simplemente por el hecho de que suenan muy bien y se piensa que es que hay que comerlo obligatoriamente,
sí,
si no uno,
claro,
no está sano o no adelgaza o lo que sea,
bueno,
¿no? Y no es así. Luego también, bueno, los alimentos que llaman aquí charlatanes, que bueno, son los light, sin, con, rico,
sí,
sen. Bueno, yo a estos los meto igual que los trampa, los,
sí,
meto igual
los
que los light.
Antes.
Sí, que hay que tener mucho cuidado con los light, los cero, todo eso prácticamente son iguales. Luego también hablan del tema de los zumos o los licuados, que aquí, uh-huh, es que le hemos dedicado programas enteros a explicar por qué es mejor comer la pieza entera de fruta,
sí,
que tomarla en zumo.
Haces
entonces,
un batido en lugar de un zumo. La diferencia,
sí,
en el batido, pues trituramos, ¿no?, toda la fruta,
exacto,
incluso con la piel.
Sí,
y en un zumo,
sí, sí,
pues despreciamos la parte de la fibra de, uh-huh, de esa fruta.
Sí, sí. O sea, ya puestos el orden prioritario de lo que teníamos que comer por temas de saciedad, sobre todo.
Sí.
Mantenimiento de todos los nutrientes del alimento sería, primero, fruta entera. Segundo, fruta en batido, como muy bien has dicho tú. Y tercero ya sería el zumo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no hay que tomar zumo? No,
no.
Lo que pasa es que si, por ejemplo, estamos en una estrategia de pérdida de peso, va a ser más complicado que no nos pasemos de las calorías que tenemos que tomar si tomamos zumos a que si tomamos, por ejemplo, las naranjas enteras. Entonces,
claro,
básicamente es por estrategia a nivel de las necesidades que tenga uno. Y si uno, uh-huh, está en este caso buscando el perder peso o no ganarlo, pues el tomar zumo lo que va a hacer es que nos va a costar más el cumplir con eso porque estamos metiendo calorías de forma más, más rápida y líquidas que,
claro,
que sacian menos. Ese, uh-huh, es el resumen, ¿no?
Bueno, y José Alberto, ¿qué hacemos con la carne? Que es otra de las preguntas que se plantean.
Nosotros aquí hemos hablado también muchas veces del tema del veganismo, el vegetarianismo,
sí,
y que se puede seguir una alimentación completamente saludable así, aunque es cierto que es más complicado. Pero aquí ya no hablamos de ser vegetarianos o ser veganos, sino que hablamos de que sí que es cierto que desde hace tiempo, por muchos motivos, no solo a nivel nutricional y para el organismo, sino también pues para el medio ambiente y demás, el reducir la carne, que no quiere decir eliminarla del todo el que no quiera, sino reducir el consumo de carne, siempre también va a ser positivo para el organismo, pero claro, tenemos, en este caso tendríamos que entender que esa carne se tendría que sustituir por ejemplo, una combinación entre legumbres y cereales. Cuando, uh-huh, digo legumbres y cereales, pues es, por ejemplo, unas lentejas con algo de arroz,
sí,
o algo similar. ¿Por qué se hace eso? Que lo hemos hablado aquí muchas,
sí,
veces.
Sí.
Para que la proteína que estemos ingiriendo de esas legumbres y esos cereales sea una proteína completa y que sea exactamente igual que la que nosotros consumimos con la carne, que
la
es
carne
de alto valor biológico. Entonces, el mezclar esas cosas tenía su fundamento científico a nivel nutricional.
Sí, sí, desde luego que sí.
¿Vale? Luego, bueno, también hablan un poco del tema de los hidratos de carbono, que aquí, bueno, yo discrepo un poco de lo que dicen los entrevistados, porque sí que es cierto que vivimos en una sociedad en la que hay tanto exceso de carbohidratos que yo creo que tampoco hace falta darles promoción. Y yo aquí vuelvo un poco a lo mismo, que salvo que estemos hablando de atletas o de gente que hace mucha actividad física a lo largo de la semana, los carbohidratos, cuantos menos, entre comillas, mejor. Y digo esto porque es que están en tantos sitios que aun diciendo esto...
Los vamos
la
a
gente...
ingerir igualmente, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Uh-huh. Luego también hablan aquí de que se está promoviendo una... de que si se está promoviendo una ingesta abusiva de proteínas. Y aquí vuelvo un poco a lo mismo que en el anterior. Poca gente conozco yo que realmente abuse de las proteínas tanto como para que viene aquí,
¿no?,
digan que puede afectar al riñón. podría afectar, para que nos hagamos una idea, y esto está en los estudios, cuando tomamos unos 5 o 6 gramos por kilogramo de peso corporal, que para que el oyente medio me entienda más o menos, sería como estar comiendo todos los días unos 2 kilos de pollo.
Madre
Entonces,
mía.
Bueno, para llegar hasta que te haga daño al riñón, hay que comer demasiada
Muchísimo.
Proteína e incluso sacia tanto que sería, yo creo que casi imposible que llegáramos a ese nivel, ¿no?
Uh-huh.
Luego, con el tema de pecar y los cheat days, que ya meto las dos cosas, me gusta...
Bueno, ahora nos traduces qué quiere decir uh-huh. esto.
El tema del pecar, bueno, yo aquí lo hemos dicho siempre. Yo no me gusta decir pecar, la comida es un placer, y si alguien en un día determinado toma algo que sea ultraprocesado, de lo que estamos diciendo que no es tan saludable y demás, pues no pasa nada, lo tiene que disfrutar igual y ya está. O sea, si hay una persona, por lo que sea, pues le gusta más lo salado y se toma, yo qué sé, unas patatas fritas o lo que sea, pues que se las tome, que lo disfrute.
Y que mientras las esté tomando, que las disfrute, ¿no?
Claro, claro, porque si encima vamos a comer algo que en principio
claro.
nos gusta y nos vamos a sentir luego
claro.
mal, psicológicamente hablando, pues es un error, ¿no? Entonces lo que hay que entender es que no hay que abusar de eso, simplemente es eso, ¿no? Y luego los cheat days se han puesto de moda entre algunas dietas, además, que es, pues mira, yo durante 5 días me porto, entre comillas, me porto bien, como lo más saludable posible,
sí.
y luego el fin de semana o un día a la semana como sin límite, ¿no?
No tiene
Esto
sentido, ¿no?
No tiene sentido ninguno, porque si nosotros hacemos un cómputo global de las calorías que tomamos durante esos 5 días saludables y luego dejamos totalmente comer todo lo que nos dé la gana durante un día de comida que no es saludable, básicamente el equilibrio que va a haber ahí no es bueno, emocionalmente no es bueno. Y también para nuestra relación con la comida tampoco es bueno.
Y para el propio organismo, ¿no? Porque
Ni
no,
para el propio organismo, por supuesto.
Porque no estará de la misma forma.
Claro. Entonces, es mucho mejor que si uno en un día determinado pues tiene ganas, por ejemplo, de tomarse 2 onzas de chocolate del 70% o del 80%, pues que las tome en el momento en el que realmente tiene esas ganas.
Es otra vez.
Claro, no es positivo.
No
y al hilo de todo lo que hemos comentado, pues como hemos dicho muchas veces, hace falta mucha educación nutricional.
Uh-huh.
Yo creo que en los colegios debería haber educación nutricional, igual que debería haber otras formaciones, pero educación nutricional es uh-huh. muy importante. La educación digital también es muy importante, que la semana pasada hablábamos un poco sobre ella.
Sí, sobre todo porque ahora muchas de esas informaciones nos llegan a través de la vía digital, sobre todo uh-huh. con los influencers, que también hacíamos alusión
exacto.
a ellos, ¿no? Y entre los más jóvenes, que al final, bueno, son los que se están educando, ¿no?
Eso es.
Y influyen mucho estas personas sobre ellos, y muchos de los mensajes que lanzan pues van uh-huh. vinculados a una publicidad o van vinculados a una campaña de marketing. Por eso hay que tener muchísimo cuidado.
Exacto, exacto.
Y ya vemos que esto de la alimentación también son modas.
Uh-huh. Totalmente.
Y no pasa ni claro, a través de estos medios se llega a más personas.
Claro.
Entonces uh-huh. es más difícil
hay que tener
de controlar. Pues muy bien, José Alberto. A quien sí tenemos que seguir es a José Alberto en las redes, que siempre nos da buena información. No sé si querías decir alguna cosita más.
Nada, bueno, que me encuentran ahí en javefitness.com, que ahí subimos también los programas estos de todas las semanas.
Uh-huh.
Y en las redes, bueno, ya entrando en javefitness.com ya están el resto de mis redes por ahí.
Muy bien, José Alberto, pues muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Anaís.
Por acercarte aquí cada lunes a disfrutar de este tiempo de Es Saludable.